Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición, ya la cuarta de esto que denominamos séptimo podcast. Una serie de podcasts que estamos haciendo para debatir, hablar, charlar sobre lo que nos gusta, películas, series, para poder disfrutar un rato y grabar más que nada las charlas que solemos tener acá con mi compañero Tomás Fenil, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Tomás?
Todo bien, vos estás con tos, ¿no?
Sí. Todo muy bien, sí, estoy con un poco de tos. No estoy pasando bien hoy. Hoy no me siento del todo bien.
¿No tenés ganas de grabar?
No tengo ganas de grabar, eso sí, pero bueno, van a escuchar alguna tos que otra de fondo porque estoy un poquito.
Está tomado,
pobre. Tengo un poquito de la voz tomada.
Te escucho un poco frío también.
Exactamente, ¿no? Sí, sí, eso me suele pasar.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Hoy con un podcast lleno de contenido. Con una innovación vamos a empezar a alargar
sorpresitas
en el transcurso del podcast. Queremos agradecer, la semana superamos ya las 200 escuchas entre los tres capítulos y medio porque tuvimos el especial de Avengers. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias a la gente que nos escucha, gracias a Aptra y a toda la gente que nos está escuchando. La verdad que está bueno.
Hace un promedio de 50 escuchas por episodio. Es un buen promedio, la verdad que yo estoy feliz con eso.
La verdad que estamos muy contentos. También estamos contentos porque no podemos saber si la gente que le pone play primero pues lo saca o lo escucha todo.
No importa.
El click está y eso es lo que nos pone felices.
Es suficiente para nosotros.
Pero bueno, está bueno que cuando haces una cosa así que tenga un poco de... que se escuche, llegue a la gente que
hemos visto, para eso. Nos han escuchado, no sé si completo, pero por lo menos han cliqueado en México.
Sí, en España.
En España, en Perú, en Chile... En Uruguay, eso está bueno.
Está bueno porque se
somos se... así international.
Claro, somos
especiales.
Exactamente. Bueno, hoy voy a empezar hablando un poquito yo. Vamos a empezar con el tema series. Vamos a pasar por tres o cuatro puntos base.
Y estén atentos porque hay algo bueno.
Lo primero vamos a hablar es, bueno, como siempre, como mencionamos la otra vez, el estreno de Game of Thrones. Otro capítulo que ya está llegando, está dentro de la saga que yo llamo de los filtrados.
¿Qué capítulo es?
Tercero. Está dentro de los primeros cuatro que se filtraron antes del estreno del primer capítulo de esta temporada. No vamos a hablar mucho porque la verdad yo entiendo que ya la gente, yo ya los vi hasta el cuarto, así que hasta por lo menos por el quinto, hasta que no haya el quinto que sea algo nuevo para comentar, no encuentro mucho sentido seguir hablando. Está muy bueno, viene muy bien la serie, lo volví a ver, obviamente, más allá de esa noche que los vi los cuatro.
Sí, los ves ahora.
Lo volví a ver de nuevo, en un poquito de mejor calidad. Tampoco es mucha calidad mejor, pero bueno, un poquito mejor.
Tampoco.
No tengo HD en mi casa, lamentablemente. Después, sí, obviamente es una temporada que está prometiendo mucho, que va... Para mí va a ser una de las mejores temporadas de Game of Thrones.
Ascendente, ¿no?
Exactamente, eso es lo más importante. Lo segundo que voy a estar hablando ahora, son dos minutos también, es el tema de la serie que hoy fue que es un furor o algo que fue muy exitoso. Creo que no tenían tanta expectativa tampoco sobre lo que hicieron, que es la serie de Marvel, Daredevil, la cual...
Exclusiva de Netflix, ¿no?
Exclusiva de Netflix, la cual liberaron la primera temporada completa directamente, o sea, sin filtro. Para evitar un poco el tema de la piratería.
Eso que te tiren, la verdad que todos los capítulos juntos, sí. Porque los vas a ver igual.
Sí, sí, eso lo hablamos la otra vez.
Sí, lo habíamos dicho.
Y está bueno porque en realidad vos también manejás el tiempo. Y es, a ver, es la gloria que tiene Netflix, que es vos manejás el tiempo y no tenés que estar atado a la espera del capítulo siguiente. Y también a la productora le sirve desde el punto de vista de que vos no lo vas a buscar filtrado, no vas a querer piratear. Mientras que tengas Netflix, vas a tener toda la temporada para ir viéndolo. Y bueno, esta serie fue la verdad un éxito, un furor que no sé, yo creo que no se esperaban tanto. Tal es el éxito que ya renovaron el contrato con una segunda temporada, van a empezar a grabar una segunda temporada, donde bueno, Daredevil va a empezar a tener lo que nos gusta o lo que me gusta a mí tanto de la serie de superhéroes, que son los famosos crossovers.
Claro.
Aparentemente estaba rumoreando un crossover con Spider-Man dentro de la serie. Que no sería poca cosa. La verdad que Spider-Man en una serie sería muy bueno, la verdad. Lo que se rumoreaba es que el Spider-Man que aparecería...
Yo te voy a preguntar.
Es el Spider-Man, que en realidad es el Ultimate Spider-Man, que es parte de un universo Marvel donde Peter Parker muere.
Sí, es como se llama, Jason...
No me acuerdo
bien. Jason Aldo, creo que
sí.
Es.
que es el
negro.
Exactamente, es el Spider-Man, el famoso Spider-Man negro. Supuestamente dicen que aparentemente sería él, digamos, el que aparecería. O sea, lo que desdice un poco esto, o lo que pondría un poco en duda que aparezca este Spider-Man, sería que ya se está hablando que Daredevil puede llegar a aparecer en Capitán América Civil War.
Paremos la moto. El Daredevil que puede llegar a aparecer en Civil War sería el mismo de la serie.
El contrato que tiene el actor de Daredevil con Marvel le implica que pueda aparecer en cualquier producto de Marvel
cuando quieran
ellos. Está bien. Entonces, el de Civil War, si aparece en Civil War, va a ser el mismo Daredevil de la serie. Pero lo que sería contradictorio en este gran entretejido que está haciendo Marvel con las series y todo, es que si en la serie aparece un Spider-Man que es posterior a Peter Parker, no puede aparecer en el mundo de Capitán América, donde va a aparecer Spider-Man Peter Parker. Eso es lo que se está discutiendo mucho hoy, ahora en el momento, es que lo ven como poco probable la posibilidad de que sea este Ultimate Spider-Man.
Y que sea en realidad Peter Parker, que aparecería en Civil War y después en Avengers 3 Infinity War.
Exactamente. A ver, si aparece Spider-Man en Daredevil, va a aparecer ahí en la segunda temporada. Entonces, en la segunda temporada de Daredevil va a ser previo a Civil War y previo, obviamente, entonces a Avengers, la tercera parte de Avengers. Entonces, lo que se estaba discutiendo, lo que le daba un poco de, le sacaba un poco de seriedad a la teoría o al dato, era eso, que sería una incongruencia en el universo Marvel, que está haciendo tanto esfuerzo.
Que al mismo tiempo conectar todo y después que te caen poniendo dos personas distintas.
Exactamente. No creo que pase, que sea este último. Igualmente, de todas maneras, creo que también, ojalá, me encantaría que aparezca Spider-Man, pero me parece un poco difícil en cuanto al tema de producción, de efectos. Me parece que es un
presupuesto mucho mayor a lo que es en cine. Aparte, yo creo que un personaje como es Spider-Man merece primero aparecer en cine y después quizás en alguna serie. Me parece más potente que aparezca primero en cine, porque queda una imagen mucho más fuerte.
Sí, totalmente. Bueno, el tema que se discutía hoy, o que se venía discutiendo, era ese. ¿Cómo va a ser el tema de si realmente va a aparecer Spider-Man, si no va a aparecer Spider-Man, y si apareciera, o apareciera, sería...
Apareciese, para Sega,
¿cuál sería el Spider-Man que correspondería? A ver, yo creo que... no lo veo muy probable que aparezca directamente, por dos motivos. Por esto del cine, y por un motivo, sobre todo, creo yo, de presupuesto. Si fuese un presupuesto accesible, yo creo que sería más mucho negocio también meter a Hulk en una serie, meter a Thor, meter a Iron Man. ¿Entendés? Y no se hace por algo.
No, necesitas personajes humanos porque el presupuesto de la serie es bueno.
Sí, son mucho menores y es más prolongada la aparición. Para que tenga un efecto un Spider-Man en Daredevil, tiene que aparecer 3 o 4 capítulos.
Pero por supuesto, si no tienes,
para que aparezca un capítulo, 10 minutos, no tiene.
Bueno, a menos que lo van a aparecer como personaje, mira, Peter Parker sacando fotos, qué sé yo.
Eso lo hace.
Te dejaría con muchas ganas de más.
Lo que se ve en los capítulos de Daredevil, en un par de momentos, que hay recortes en una pared, y se ve dentro del recorte fotos de Spider-Man, como que están...
son los mismos que decíamos la otra vez que Tarantino le hacía al Sufam. Bueno, son los mismos que hacen las series y las películas.
Esos detalles que están haciendo que el universo Marvel esté tan bien desarrollado.
Para Civil War y Infinity War, que es Avengers 3, ya hay un casting hecho. Están haciendo el casting para el futuro Peter Parker, el futuro Spider-Man. Y son todos pibitos.
Va a ser un Spider-Man, sí.
Ahora tienen todos una cara de boludo, te digo.
Peter Parker es un boludo.
Pero son. Metete en internet, las caras de boludo que tienen los actores son fenomenales.
Pero Peter Parker es medio boludo. Es un capo también, es Spider-Man al mismo tiempo. Después, otro temita, el que quería pasar, estaba. Hablando, viste, de lo que es la franquicia de Avengers, que tuvimos el programa especial hace poquito tiempo. DC también está sacando una línea similar, digamos, a los Vengadores. Y es justo leí una nota sobre el diseño sobre Aquaman, digamos, que va a ser uno de los personajes. Es uno de los que actúa en Game of Thrones.
Sí.
Es el que hace de Khal Drogo en Game of Thrones, creo que es la primera y segunda temporada, parece. después muere, como la mayoría de los personajes de Game of Thrones.
Spoiler
alert. Contaban que lo que leía puntualmente en la nota, más que hablar de la película, era una entrevista al personaje, a este muchacho, y hablaba, decía que el Aquaman que están buscando hacer ahora no va...
Es mucho más poronga el Aquaman.
Exacto, no va vinculado al Aquaman clásico, que no sé hasta qué punto es muy respetable o no.
Que tiene guante de cocina.
Exactamente, ese Aquaman no va tanto por ese lado, sino que estaba hablando, el actor decía que estaba dispuesto a adaptarse al mundo de Snyder, es el director, ¿no?
Zack Snyder.
No me sale el nombre. De Zack Snyder, para ser un poco mucho más realista,
hecho,
digamos, un
Batman
poquito
Superman
más.
Superman aparece. Va a aparecer.
Sí, va a aparecer. Y va a ser como una introducción a lo que es la futura película.
Porque va a tener
película.
Su película en solitario.
Exactamente,
va a tener su película y en después, solitario. Bueno, sí. Bueno, después salió la foto del Guasón, que fue viral y que se
exactamente.
Fue trending topic un par de días.
Sí, que tuvo sus detractores y sus fanáticos.
Y sus fans, sí, hay muchas opiniones, pero pasa siempre. No,
sí,
no,
sí.
Nunca...
Mostraban el otro, justo lo comparaban, hacían como que el Guasón de Jack Nicholson era...
Sí,
el Guasón de Jack Nicholson era como el
sarcástico.
Sí. El de...
Era un gánster, aparte. Era un mafioso.
Heath Ledger era como el anarquista. Y este era el sociópata. Digamos, que para mí promete mucho, me parece, me gusta cómo está planteado. Tiene una vara muy alta del
Guasón
anterior, pero no puedes medirlo.
Después de Heath Ledger, vos tenés que hacer algo radicalmente distinto. Porque si vos querés seguir por la línea de Heath Ledger,
no
es
podés.
Muy probable que te salga mal.
No podés.
Entonces, me parece la estrategia de los tipos es decir, bueno, ya está, Heath Ledger fue, olvidémonos.
Fue espectacular lo que hizo, pero hay que hacer algo distinto. Cerrando el tema, ya que nos habíamos desviado un poquito de lo que es series, voy a hablar de una gran serie y de una sorpresita o una sorpresita, no sé, sorpresita, algo
¿sí?
que vamos a empezar a tratar de hacer cada tanto como para premiar un poco mi mal al que nos está escuchando.
Sí.
Voy a hablar de la serie Sherlock, serie de la BBC, una serie inglesa se estrenó en 2010. Ahora tiene tres temporadas.
Uh-huh.
Está por estrenar va a estrenar próximamente, o próximamente. El próximamente de Sherlock es muy dilatado, pero sí. Hay en proceso una nueva temporada.
¿Es serie o miniserie? ¿Qué son?
Es una miniserie. Tiene una característica particular que es. Las temporadas son muy cortas, tres capítulos.
Ah, sí, muy corto.
Pero son capítulos de 1:10, hasta 1:30 pueden llegar a durar.
Es como una película larga, ponele.
Una película muy cortita.
No, el total de la temporada.
Ah, sí,
es una película
sí. Pero todos los capítulos son los capítulos son dos historias que se cierran en el capítulo. O sea, vos tenés una línea general que es la vida de Sherlock Holmes y está con el Dr. Watson.
Sí.
Tiene una línea general que sigue un poco la historia de los libros. Es más, los casos que se presentan son de los libros.
Sacado de los libros.
Exactamente. Pero lo que tiene como algo interesante es que es un Sherlock que está planteado a hoy, digamos, en el siglo XXI, es en un Londres actual todo lo que pasa. No es, gracias a Dios, no es como el Sherlock de Robert Downey Jr.,
sí,
que es un
Richie,
ninja.
Que para mí es una basura.
Para mí es una falta de respeto a Sherlock Holmes ese personaje.
A mí no me gusta, nunca me gustó Guy Ritchie, salvo Snatch, ponele. Después...
Sí.
Vi Sherlock y yo no soy un fanático de Sherlock Holmes ni en lo más mínimo, pero boxeador no es Sherlock Holmes.
Claro, no.
Y
es
dije,
más que nada.
Este tipo que está
a ver, Sherlock es más en la historia, en el original, es más un friki de laboratorio que un luchador. Volviendo un poquito a la serie, está protagonizada por un apellido muy difícil: Benedict Cumberbatch.
Ese que estuvo nominado a los Oscars.
Estuvo nominado. Y Martin Freeman, más conocido como Bilbo Bolsón, es un gran actor, la verdad a mí me gusta mucho cómo trabaja Freeman.
Sí, también está en una miniserie que se llama Fargo, que está basada en Fargo, la de
sí.
los hermanos Coen, que no la vi, pero que dice que es muy buena. Y bueno,
tendría que verla, esa no la vi.
Anotémosla para el próximo, la quiero empezar a ver Fargo.
Bueno, entonces, en resumen, tiene tres temporadas, los capítulos son capítulos largos, lo cual está bueno. Lo que tiene es que hay mucha distancia entre temporada y temporada. Se toma mucho tiempo para filmarlo. Y hay mucho como... Al no ser una, no es una serie de 100% mainstream, digamos. No es,
sí,
que,
no, para nada.
No es Walking Dead.
No, no.
Entonces, no hay, hay los que son fans, son muy fans, pero mucha gente no la tiene ni registrada. La primera temporada salió en 2010, uh-huh, la segunda en 2012 y la tercera en 2014.
Bueno, si hay una distancia de 2 años.
Hablando de 3 capítulos. O sea, sí, digamos, sí, sí, que te, en 2 meses, 3 meses sacan una temporada completa. Y después tenés 2 años.
No, es un montón de tiempo.
Esperando la siguiente temporada.
Es mucho tiempo.
Lo cual le da que, digamos, te genere mucha ansiedad el estreno de la nueva temporada. Porque está, la verdad, están muy buenas. Está muy bien lograda. Uh-huh. Está muy bien logrado el personaje de Sherlock. Que va para un Sherlock más, más auténtico. Sí. Que es un Sherlock que es un, el tipo es un genio. Uh-huh. El tipo es un ególatra. O sea, puede ver. Él, el mundo gira alrededor de él. Uh-huh. Es él y todos los lo que pasa, lo que se acontece es alrededor, es de, alrededor él, de él. En una situación puntual que no voy a darle el contexto porque es un spoiler muy grande y no es la idea sobre esta serie. La idea es que la vean. En un momento dicen, le dicen, Watson continuó con su vida. Y él dice, ¿cómo continuó su vida si yo no estaba?
Si yo no estoy, claro.
¿Entendés? Ese es algo que resume mucho el egocentrismo que tiene. Y es un tipo que tiene, lo describen como un tipo que tiene ese síndrome que se llama síndrome de Asperger, que es como un tipo de autismo, donde el tipo es muy...
es tan genial en algo que...
No, es muy, es muy realista, muy objetivo, no tiene mucha interpretación de la... De la no me sale la palabra. Del sarcasmo, sí, de... O sea, es muy el típico ejemplo de las perlas, el que dicen, que le dicen, che, baja la tele, y en vez de bajar el volumen agarra la tele y la pone en el piso, ¿entendés?
Ya lo que baja, claro, sí.
¿Entendés? es que no lo tiene tan claro como algunos personajes, no sé, un personaje que lo tiene muy claro esto es de otra serie, que es Sheldon, el de Big Bang Theory.
Sí, no, no lo veo.
Por ejemplo ese, pero volviendo al tema, tiene este tema que es, el tipo es un genio, es muy analítico, extremadamente analítico, uh-huh, a veces... Es medio exagerado.
Exceso,
es,
¿no?,
exagerado, pero es lo que le da para mí el condimento a la serie. No sé. Ve a una persona y le ve el saco y ve que tiene un pelo de gato y dice: este tipo tiene gato, entonces como tiene gato, tal cosa. Tiene los zapatos sucios, entonces ve caminar por la tierra, ve la casa, la, sí, calle no está asfaltada, vive en los barrios bajos. ¿Entendés? Es, esa
ya
onda.
Llegó a, una, te vio 2 segundos y llegó a la conclusión de quién
analiza,
lo hizo.
Analiza. No tanto el,
con bueno,
el
no, lo que voy,
en cuanto al análisis de la persona. Le saca mucho la ficha a la gente. Está acompañado, como siempre, Sherlock con Watson, que ese Watson en realidad en el libro es un ex militar. Acá también es un ex combatiente, pero en este caso la guerra de Afganistán. El
está,
tipo
está
lo,
ya traído,
exactamente, la estado de baja porque está, le pegaron un tiro en la pierna.
O se hizo el boludo.
No, está con bastón, y lo ayuda siempre. A ver, es un poco más de acción que, uh-huh, Watson, más de tiros. No es tan brillante, pero Sherlock en cierta manera como que trata de hacer que lo, más que nada como un mentor, lo va guiando para que él vaya sacando sus conclusiones también o que le discuta.
Es un padawan.
Exactamente.
El aprendiz.
Tiene una personalidad muy, muy pasiva, muy que Sherlock lo avasalla, digamos. Sí. Hace lo que dice Sherlock y no hay discusión.
Bueno, aparte, porque decías antes, el egocentrismo y
exactamente,
el nivel de yo.
Exactamente. Watson, al igual que en el libro, es médico, uh-huh, lo cual es médico y es militar, entonces le da 2 condimentos buenos, que son al momento de perseguir un crimen o algo, que el tipo tiene un conocimiento de cómo disparar un arma, de esas cosas.
Sí.
Y bueno, y presenta como principal enemigo de Sherlock a Moriarty, que es el mismo enemigo de siempre, que es más que enemigo, es borde un límite, es una antítesis. Es muy parecido a Sherlock, pero con una postura de vista del mundo distinta. Son igual de genios. Entonces, todo el tiempo Moriarty le pone a prueba la inteligencia y él ve, a su vez, Sherlock ve un par en él. Entonces, todo el tiempo está viendo cómo tratar de superarlo porque ve a alguien similar a él y quiere ser mejor.
Claro, hay como una competencia de superación de a ver quién la tiene más larga.
Exactamente. En cuanto a intelecto y a,
sí,
capacidad.
Sí, 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 sí.
Esto, digamos, sobre esta serie, para que tengan una idea, fue una serie que tuvo muchas nominaciones en sus temporadas para el Emmy,
sí, sí,
Globo,
sí,
de Oro. Ganó el Emmy con la tercera temporada, ganó el Emmy a Mejor Guión. Y estuvo nominado, Benedict Cumberbatch,
sí,
Sí. Tuvo nominado el Globo de Oro por mejor actor de la miniserie.
Para miniserie, ¿no?
Miniserie.
Sí, porque si iba en serie en el rubro de serie, se llevaba todo Bryan Cranston.
Sí, sí.
Que de hecho se llevó.
Esto fue miniserie. Tiene muchas nominaciones. Sí. Lo que le juega en contra en este caso para mí es lo que te decía al principio: que no es una serie tan mainstream. No es algo que sea tan visto. Tiene muchísimos fanáticos, muchísima gente que lo ve, pero no compite, no está en la liga de Game of Thrones, de Breaking Bad, de Walking Dead.
Aparte
de
una serie que son 3 capítulos por temporada, 4 a lo sumo, y sale cada 2 años, es imposible que compita en
muchas
series.
Suma algo muy importante, a mí particularmente, es que es una serie inglesa. Las series inglesas, por lo general,
el acento que tienen,
me gustan mucho. Con respecto a esto, y lo que decíamos de la sorpresita, del mínimo que yo, va a ser la primera que vamos a hacer. Vamos a estar sorteando las tres temporadas de Sherlock.
Miren qué buenos que somos, es un amor. Tres temporadas.
Una mega producción es esta.
La verdad que tengo ganas de abrazarme y decirme qué bueno que soy.
Qué bien que estamos, qué bien que estamos haciendo las cosas, diría yo. Vamos a estar sorteando, las primeras 3 temporadas de las primeras, repito, del mismo error. Las primeras 3 porque la cuarta está en proceso.
Claro.
Las 3 temporadas que están disponibles, las vamos a estar sorteando, en DVD. Para los que participen de este sorteo, concurso o como quieran decirle.
¿Querés que dé las bases?
Las bases las va a dar mi compañero. Por favor.
Bases y condiciones. Si querés ganar, como dijo acá mi compañero Michino, si querés ganar las temporadas de Sherlock, tenés que darle me gusta a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/séptimo podcast, o nos buscan como El Séptimo Podcast. Le tienen que dar me gusta a la página y compartir al episodio que están escuchando en este momento.
Exactamente.
Tienen que compartir ya sea el link, vamos a poner el link de SoundCloud que compartan, ¿te parece?
Sí,
porque
solo
siempre subimos a iVoox y a SoundCloud.
Exacto, entonces la base va a ser me gusta, requisito inicial, me gusta la página de Facebook.
Si no está me gusta, olvídate.
Compartir el episodio que está subido a SoundCloud.
Sí.
Es decir, solamente que está subido a SoundCloud. Uh-huh. Si quieren compartir el otro, también lo compartan, pero no les va a sumar
no
para esta
sumar
campaña.
Para la
solo la promoción va a ser solo sobre SoundCloud. ¿Está bien? Entonces, comparten, le ponen me gusta a la página, lo comparten con sus contactos y ahí pasan a participar de la promoción. Esto lo vamos a estar sorteando. Quizás ya para él.
Y habría que ver, vamos viendo.
Sí.
Yo imagino que sería para el otro capítulo, quizás uno más.
Exactamente.
Quizás dos semanas.
Vamos a dejar un tiempito para que se anoten todos los que quieran y puedan y tengan ganas. Como comentaba al principio, tuvimos escuchas de varios lados del mundo. El sorteo va a estar limitado
Argentina.
A la Argentina porque el envío todavía no se nos hace posible.
No somos tan buenos tampoco.
Exactamente.
No, a México no me voy a ir para entregar a Sherlock.
Yo me iría, pero
sí,
no puedo pagar el pasaje.
Plata.
Si me pagan el pasaje ustedes, yo voy a llevárselos a México. Así que este es el primero, esperemos que sean muchos sorteos. Son las primeras 3 temporadas de Sherlock.
Dependiendo del éxito que tenga, vamos a sortear más.
Sí,
si vemos que es un fiasco,
no lo sorteamos
nunca más.
Para pasar vergüenza.
Entonces,
no
si quieren ganarse cosas, participen, compartan.
Exactamente.
Y así.
Entonces, 3 temporadas de Sherlock. Compartan, me gusta la página de Facebook. Comparten el SoundCloud de este episodio que están escuchando ahora. Y vamos a ver qué resulta de este episodio. Yo cierro...
¿En series ya estás?
Cierro series, recomiendo Sherlock. Participen del sorteo para poder ver, para que les regalemos la temporada y puedan verla. Si no la llegan a salir sorteados, véanla porque es muy recomendable. Ahora está muy bien lograda la serie.
Anotada Sherlock entonces.
Exactamente.
Bueno, yo esta semana vi una película que tuvo muchas críticas, críticas muy diversas, gente que la amó, gente que da la vida por esta película y gente que la odió. Bueno, yo estoy en el medio, yo estoy en un lugar extraño porque todavía no me decido si me gustó la película o si no me gustó la película. Yo siempre digo que cuando vos ves una película, vamos a decir la película fue Interestelar de Christopher Nolan. A mí me pasa, yo considero que cuando vos terminás de ver una película y te deja pensando y vas automáticamente a googlear cosas de la película, a informarte de la película, es un significativo de que la película estuvo bien, de que está logrado el cometido porque te comprometió. Me pasó esto con Interestelar, pero no estoy seguro si lo que vi me gustó. Interestelar es una película que se estrenó el año pasado, tuvo mucho éxito, la verdad que sí. Hoy en día Christopher Nolan es un tipo en Hollywood que le dan el cheque en blanco y le dicen, tomá, haz lo que quieras. El proyecto este de Interstellar venía desde 2007. En Hollywood estaba en la cabeza de los de Hollywood productora. Se quería hacer. El primer director en el que se empezó fue Steven Spielberg, el capo, amo, maestro de la ciencia ficción. Que creo que hubiese sido excelente un Interstellar por Steven Spielberg. Spielberg rechaza el proyecto y ahí es cuando, bueno, después de hacer la trilogía Batman, después de hacer Inception, después de hacer películas
mega exitosas, muy exitosas.
Le dicen a Nolan, maestro, ¿querés venir a hacer esto? Sí, ahora Nolan, ¿qué dice? Si yo voy, pero yo traigo a mi guionista, traigo a mi musicalizador, traigo a mi director de fotografía,
traigo a mi equipo. Producción.
Bueno, hicieron esto, le dan el cheque en blanco a Nolan y Nolan lo que hace es una película de 3 horas. Hace una película de 3 horas, Nolan. Es muy larga la película.
Para mí un punto clave de una película es que si te resulta larga, ya es un punto
en contra. Llega un momento que decís que termine.
Porque, por ejemplo, vas al caso de películas, no sé, te digo la primera que se me viene a la cabeza, Boyhood. Sí. Yo creo que dura, es muy larga, pero no se te resulta
para nada. A mí Boyhood la vi y nunca...
nunca me fijé.
No estaba diciendo, che, ¿cuánto falta? Sí, ¿viste? Tal cual. Y ahí tenés la opción de decir
para
cuánto
mí, mierda ese, falta. Ese es un punto ya que marca algo en la película.
Yo no voy a intentar no spoilear. Es difícil no spoilear esta película. Pero bueno, primero voy a dar un par de datos más. La produce Christopher Nolan y Emma Thomas, que es la misma productora, de la misma mujer que produjo la trilogía de Batman. Bueno, la dirige él. El guión es de Jonathan Nolan y de Christopher Nolan. Los hermanos se han unido para hacer el guión. Y la fotografía es de Hoyt van Hoytema, que es el histórico director de fotografía de Nolan. Y ha estado también en películas como The Fighter de David O. Russell y en Her últimamente de Spike Jonze, que está muy buena esa película.
Her, que es la de
la que Phoenix. Se enamora del Siri, claro, de Joaquin Phoenix. Sí. No es Siri,
no, no sí,
pero
sí.
Te lo digo para que te des la idea. La fotografía de la película es excelente, como toda la filmografía de Nolan. Tiene una calidad de imagen, un color, un tono que es espectacular. Eso no hay duda. En lo que hay duda es que es una película de ciencia ficción. Estás hablando de una película que viajan de galaxia a galaxia. Hay agujeros negros de por medio. Pero es una película que pasa... El 60% de la película transcurre en la Tierra. Estás haciendo una película del espacio,
sí,
que pasa en la Tierra... Todo el tiempo con escenas paralelas, escena del espacio, escena de lo que está pasando en la Tierra. Escena del espacio, escena de lo que está pasando en la Tierra. Y te la baja un montón, te digo la verdad. Tiene grandes momentos la película. Tiene escenas muy bien logradas, pero tiene escenas que decís, dale. Tiene escenas muy pedorras. Y eso es lo que me pone en duda de decir qué tan buena está la película. Si la película dura 45 minutos menos y le sacás un par de escenas que están totalmente de más o que están... intentando sobreexplicarte algo que ya lo sabés,
sí.
Sería un 10 la película, ¿eh? Así de una te lo digo.
Sí, el tema es que si a una película de 3 horas la tenés que sacar de 45 minutos, decir que la dejás en una hora 20.
Una película de 2 horas y cuarto está, es suficiente ahí. O hay una sobreexplicación y un tiempo, todo el tiempo de traer la película a la Tierra. Es imposible traer algo a la realidad cuando estás viajando de galaxia a galaxia.
Sí,
hacés
sí.
Ciencia ficción. Voy a tirar un pequeño spoiler, pero para que se den una idea... Bueno, esto se ve en los trailers y se ve en la sinopsis de la película. La película trata de... La Tierra está, son 40 años a partir de ahora, más o menos,
caduca,
en
2050. Digamos.
Deja de haber alimento, entonces deja de haber universidad, deja de haber trabajos. El único trabajo que importa es ser de campo. No me sale, ganadero. ¿Es?
Sí, sí,
ser
sí.
Ganadero.
Agrícola.
Agrícola. No interesa el abogado, no interesa el ingeniero, no interesa nada, salvo que cultives...
Sí, que produzcas comida.
Que produzcas comida. Ahora, el problema es que la comida está... Los cultivos están como... son infectados todo el tiempo y bueno, va a dejar de haber comida. El objetivo de la película es encontrar una nueva tierra. La vida del humano...
sí, encontrar un planeta donde pueda trasladar la vida.
Y los planetas que encuentra que están en otra galaxia, millones de años luz, son iguales a la Tierra. O sea, encuentran un planeta de agua, un planeta de tierra y un planeta de hielo. Entonces decís, no es ciencia ficción.
Sí,
esto,
sí, no se jugaron en nada.
Jugátela, tenés un presupuesto de 200 millones de dólares para hacer una película. Lo que pasa es que algo distinto.
No se juega por el género, quizás.
No, es que es una película que puede ser mucho más y se queda por el hecho de traerla a la realidad, de hacerla súper real. Tiene, bueno, repito, tiene buenos momentos la película, eso se lo voy a dar. Y tiene buenas actuaciones. Matthew McConaughey actúa muy bien. Está también Anne Hathaway, Michael Caine, está Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, está Jessica Chastain, que es la protagonista de Zero Dark Thirty. Es una película que busca todo el tiempo emocionarte, conmoverte, ser emotiva, pero no lo es, no lo logra. Por eso digo que Spielberg se la tendría que haber dado. Spielberg te hace llorar con cualquier cosa, te hace llorar.
Sí, sí,
lo
sí.
Logra, no lo logra por esto de la solemnidad, la elegancia, lo realista que tiene todo el tiempo. Es poco emocionante. Es un, me da la sensación de que el tipo no lo disfruta cuando lo graba. No hay diversión
en el hacer de la película. Yo no la vi, pero por lo que me decís, como que lo que te decía recién, no se termina de jugar por el género, se casa con él mismo y trata de hacer lo que hace siempre, que es eso, el realismo, algo muy bien logrado, pero que no... A ver, una película de ciencia ficción no puede ser realista.
Nunca. Y esto es realista, no es ciencia ficción, es ciencia.
Claro, y es lo que le critica, lo que yo escucho siempre, o lo que se le critica mucho a Nolan, quizás.
Bueno, en esta película es donde más lo vi yo. En esta película es donde más veo esa crítica que se le hace en general por...
por todas sus películas.
En esta película es donde más lo veo. Me gusta, ¿no? Me parece un tipo que tiene mucho potencial, ¿no? Es un muy buen director, tiene grandes películas. Sí. Inception es una película muy buena. Sí. The Prestige a mí me encantó, me parece que es una película que tiene un plot twist en el medio, en el final, que decís, wow, mirá lo que hizo este tipo. Batman es también la trilogía, pero... no todo puede ser tan solemne y no todo puede ser tan serio en una película de ciencia ficción. Bueno, no sé si la recomiendo para ver. Es interesante, sí, es interesante. Es una película para ver, sí, es una película para ver. Pero júzguenla por ustedes mismos. Todavía la critiqué más de lo que la halagué.
No te dejes de digerir, digamos.
No puedo... No me puede gustar ni la puedo... No sé, estoy en el medio. Estoy en un lugar que no me define.
Está bien, es válido.
Quizás en algún momento la vuelvo a ver y vuelvo a tener otra opinión. Bueno, vi Interstellar, ya está. Eso, quería hacer el descargo de Interstellar.
Cumplí,
porque tenía ganas de hablarlo con alguien. No lo pude hablar con nadie porque nadie la vio todavía.
Claro.
Y tenía ganas de a ver qué opina otra persona. Quizás vos la ves y te fascina y me decís, che, loco, esta película
la verdad, me voló la cabeza. La tendría que ver, no, con lo que me contaste no la compré.
No la compré.
Voy a consumir ciencia ficción. Quiero que haya Jedi, ¿entendés? O sea, que sea ciencia ficción en serio. Que sea ciencia ficción. No algo que sea tibio. O sea, algo que.
Yo me esperaba en la película alienígenas en un momento.
Claro.
O sea, te dan a entender eso.
Por eso.
Y perdón por el spoiler, si querés tapate los oídos en este momento. Pero sí. Te dan a entender todo el tiempo que hay una fuerza superior, una raza superior que está intentando comunicarse con nosotros, ayudándonos a cambiar. Y no lo son, no son alienígenas, son los humanos, ¿entendés?
Sí, entonces interferencia, como,
hay paradojas temporales, que eso está un poco interesante, está bien, pero qué sé yo, la historia es muy buena la historia. De
pero
hecho, se puede hacer más de una película si vos querés, tipo, toca temáticas muy interesantes, el hambre en la tierra, el encontrar un nuevo hogar, la moral de si los que están acá se quedan, si...
Sí.
Está muy bien la película en ese sentido. Pero bueno, tiene estos huecos que te dejan con la boca abierta diciendo a Nolan.
Sí,
puedes
hacerlo
mejor. Tiene 200 millones de dólares de presupuesto.
A mí, lo que digo es que eso que te comentaba. Si voy a ver una película de ciencia ficción, pretendo ver ese juego.
¿Querés ciencia ficción?
Exactamente.
O sea, entran en un agujero negro.
Sí, no,
es
no.
Es ciencia ficción. O sea,
no. Está bien. No la compro.
Vamos a pasar un tema más feliz.
Dale, sí.
Y
dale, por favor.
Digo feliz, ¿sabes por qué? Es porque quizás es la sección principal, porque vamos a interactuar mucho y quizás me vas a criticar en lo que yo puse.
Sí.
Hice un top 10 de las películas del 2000 hasta el día de la fecha, de las mejores 10 comedias.
Qué lindo. Qué lindo.
Aparte, comedias.
Es el momento lindo porque muchas de las películas probablemente nos hicieron muy felices. Nos hicieron reír mucho.
Probablemente esté de acuerdo con lo que yo elegí.
Vamos a ver. Puede ser que alguna no, ni vi la lista, no sé de qué me puede llegar a proponer. Va a ser, perdón,
sí.
Top 10,
sí.
Invertido del 10 al 1.
Y claro, porque sí,
perfecto.
Sí, empezamos por la peorcita.
Eso quería saber.
Querías que te lo confirme. Y después voy a nombrar dos bonus tracks. Después se enterarán por qué son bonus tracks y no están en el top 10 original.
Bueno, vamos.
Vamos a empezar más rápido y después vamos a quedarnos con las mejores 5, donde más las vamos a comentar. Película número 10. Quiero redoblantes para esto. No se metan con Soja. ¿Ya empezamos polémico?
Bien.
Es el puesto 10.
Me gusta.
Puesto 10.
Es una película que me hizo reír mucho. Muy gracioso, sí.
Dirige Dennis Dugan, produce, guiona Adam Sandler y Judd Apatow. Judd Apatow es como el dios de la comedia contemporánea, ¿no? Y bueno, está Adam Sandler como protagonista.
Adam Sandler hace un gran personaje. La película, si no la vieron, el pequeño review es: él es un agente secreto en un país en el Medio Oriente que su sueño es ser peluquero. Y se escapa de su país haciéndose pasar por muerto y viene a ejercer la peluquería. Va a ejercer la peluquería en Estados Unidos.
Es muy bizarra, es como asquerosa en cierto punto.
A partir del momento que él se escapa nadando como un delfín de su país, en adelante es una que no tiene desperdicio. Es una película muy graciosa, la verdad, sí.
Entonces, puesto número 10. You Don't Mess With The Sohan, no se meta con Sohan del año 2008 con Adam Sandler. Puesto número 9, a ver, no sé si vas a estar de acuerdo, This Is The End, película de 2013.
Sí.
Película que dirige Seth Rogen y Evan Goldberg, que son también los dioses de la comedia contemporánea. Con Judd Apatow hacen todo, en todas las películas tienen alguna participación, sí. Ya sea de guionistas, productores, asesores, no sé, lo que sea. La producen y hacen el guion ambos dos.
Sí.
Está el Dream Team de la comedia.
El Dream Team de la comedia para nosotros. Para nuestra comedia.
Jonah Hill, Craig Robinson, Jay Baruchel, James Franco, Danny McBride, Seth Rogen. Y aparecen Michael Cera, Chris Milpleas, que es McLovin en Super Cool, Emma Watson, Rihanna, Paul Rudd, Jason Segel, Jenny Tatum, Aziz Ansari, que es el árabe. Es una película. La puse por el hecho de que están todos y hay grandes momentos y momentos muy descartables.
A ver, la película para mí en un resumen es la película que hicieron para hacer ellos entre amigos.
Sí, claro, es como que vos con
se juntaron y dijeron, vamos a filmar una película, tenemos plata, vamos a filmar una película. Yo creo que tiene, tal cual como dijiste vos, tiene grandes momentos muy graciosos, pero yo creo que el 70% de la película es basura. El 70% de la película podría no estar.
Puede ser, yo no estoy tan de acuerdo. Para mí es divertida el transcurso también, pero...
Es divertida, la historia es... para mí es...
Me grupo de amigos en el fin del mundo, sí. No es más que eso.
Me quedo con cuatro, cinco escenas en toda la película, creo.
Las escenas de James Franco y Seth Rogen.
Ese amor que tiene...
Y que Seth Rogen lo mira como diciendo, pero ¿qué te pasa? Yo te salvo, ¿viste?
Es como James Franco es increíble.
James Franco es un genio. Es una masa. DC Dead 9,
rescato, búsquenla en internet, la escena de la pistola de Jonah Hill. Busquen eso nada más.
Tapo Jonah Hill.
Espectacular.
Puesto número 8. No sé si la viste. Dodgeball, pelotas en juego.
Sí. Año
2004. Sí. Terrauson Marshall. Sí, mirá vos. Guión del mismo y la produce Ben Stiller, que Ben Stiller tiene un gran papel.
Es espectacular.
Protagonizan Vince Vaughn, Ben Stiller y Jason Bateman. La película va de competencia de dos gimnasios y es la competencia de quemados. O sea,
el mundial de quemados.
Y bueno, imagínate una película de un mundial de quemados.
Ya te dice todo por sí misma.
Es muy graciosa, tiene escenas excelentes.
Sí.
Totalmente inverosímiles y reales.
El personaje de Ben Stiller es muy bueno.
Es fenomenal.
Es muy gracioso.
Con la media agrandando en el bulto.
Que se infla el bulto.
No, se lo infla, cierto. Bueno, Dodgeball es súper recomendable. Es muy buena. Y estaba bien que esté en el top 10. Es una película no tan conocida, no es muy mainstream.
Sí.
Entonces dije, bueno, vamos a darle un lugarcito para que aparezca.
Perfecto.
Si no la conocías, Pelotas en Juego o Dodgeball.
La pasan en Telefe muy seguido.
Sí, cada tanto está. Es una película para pasar. Puesto número 7. Acá son dos películas juntas porque son película y secuela. Sí. 21 y 22 Jump Street.
Sí.
¿Te gustó?
Me gustó.
¿La sonrisa te gustó?
Me gustó.
Phil Lord, el guión es de Jonah Hill. Yo no sabía
que era de Jonah
Capo
Hill.
Jonah Hill. Mirá. Produce Jonah Hill y produce Jenny Tatum. En ambas películas es el mismo equipo de dirección, mismo equipo de producción y mismo equipo de guión. Sí. Están Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube. Y en la 1 está Dave Franco, que es el hermano de James Franco. Es una remake de la serie de 1987 hasta 1991 que aparecía Johnny Depp y Holly Robinson Pitt. Que bueno, de hecho tiene una participación especial en 21 Jump Street. Es una película de dos agentes novatos.
Son dos policías novatos que parecen parecen jóvenes y los infiltran en la 1 en una secundaria y en la 2 en una universidad. Es muy buena también. Tiene grandes momentos que a mí me hace. Jonah Hill me hace reír muchísimo. Jonah realmente. Hill
hace cualquier cosa y te da gracia. Es un tipo que vos lo ves y te da gracia.
Sí.
Channing Tatum no es tan gracioso como Jonah Hill, pero es un gran acompañante.
Pero en la segunda, yo creo que se encuentra más en la comedia. Sí, o sea, en la primera se nota más duro.
Es que él venía de ser un actor de películas relativamente serio. O de quizás alguna ciencia ficción, pero no más que eso.
Pero en la segunda creo que se encontró y se halló más en la comedia. Sí. Y tiene una gran actuación en la segunda. En la primera cumple. En la segunda está
tiene
muy
más
protagonismo. Sí. Tiene
Miss Spot.
Sí, es espectacular.
Bueno, véanla. Las dos. Valen la pena las dos. Puesto número 6. Es una nuevita, 2014. Una película con mucha polémica. Ya la hemos nombrado. The Interview.
The Interview.
Puesto número 6 de The Interview es de Seth Rogen y Evan Goldberg. Decía, el Dream Team de la comedia. Guionan ambos ellos. La producen ellos también. Están Jane Franco y Seth Rogen como pareja protagonista.
Exactamente.
Trata de un entrevistador que es Skylar.
Sí.
Voy a dar un dato de color. Si quieren, vean en YouTube las entrevistas que promocionales son de la película.
Antes, el personaje es un director de la tele, un periodista. Sí. Y para como avances, fueron sacando como pequeñas entrevistas.
A famosos.
A famosos para. Para publicitar la película. Esta película fue la que fue tan polémica que se prohibió.
Ya lo
que tuvo, claro. Sí, que tuvo un gran quilombito al principio por el hecho de que jodía directamente con Corea del Norte. Y
de eso trata la película, de matar al
Kim Jong-sung
de Corea
del Norte. Fuera de. A ver, la línea de la historia es muy directa, pero son dos grandes actores de comedia. Seth Rogen es un gran actor de comedia. Jane Franco es un gran actor en general.
En general, pues te hace comedia y te hace drama bien.
Tiene muy recomendable. Y creo que hasta ahora de todas.
¿Es la que más te gusta?
No, es de las que más recomendaría no vieron, vean.
Y bueno, por eso está en el puesto número 6. Esto es así. Viste, lo hice yo solo este ranking, pero sabía que te iba a gustar. Puesto número 5. Y es indiscutible que tenga el puesto número 5. La estás viendo, ¿no?
Sí, ahí
Pineapple bien. Express del año 2008. De nuevo, el guion es de Seth Rogen y Evan Goldberg. Y la produce Judd Apatow. Están Seth Rogen, Jane Franco, Danny McBride y Craig Robinson. Es una gran película de una historia de un comprador de marihuana y su dealer.
Sí, un dealer, un consumidor de marihuana y un dealer.
Un día ven una escena que no deberían haber visto de un asesinato.
Y empiezan a oír.
Una paranoia totalmente.
A ver, doblado el título. Es super fumados, una cosa así. Pineapple Express es que es el nombre del producto que tiene, que es como la mejor marihuana de la historia.
The dope is dope, I am smoke.
Véanla también. A ver, de estas véanlas todas igual. Si no las vieron, véanlas todas porque hasta ahora vienen muy bien.
Puesto número 4. Uh-huh. Acá vamos a empezar a hablar un poquitito más quizás en profundidad. O un poco más largo. Anchorman 1 y 2. Se repite la fórmula de 21 y 22 Jump Street. Es primera película y secuela.
Exacto. Gran película.
Las dos muy buenas, son grandes películas.
Te felicito por el listado que estás haciendo.
Es de Adam McKay, con el guión de McKay y Will Ferrell. Da su participación en el guión. Están Will Ferrell, Paul Rudd, Steve Carell. Y aparecen un millón de personajes que hacen pequeñas apariciones tanto en la 1 como en la 2. A destacar Vince Vaughn, Luke Wilson, el hermano de Wilson, Tim Robbins, Seth Rogen, Jack Black, Danny Trejo, Jim Carrey, Will Smith, Harrison Ford, Sacha Baron Cohen, Marion Cotillard, Kristen Dunst, Liam Neeson, John C. Reilly y Kenny West.
Sí, hay millones de cameos, de pases.
Está lleno de cameos, lleno de escenas totalmente locas, totalmente irreales.
Es muy delirante la película.
Steve Carell se lleva la película, para
plantea
mí.
Plantea la historia, básicamente, él es un anchorman, que es un presentador de noticieros en los años 70, creo que es. En la primera es como que está en la nada. Y crece, y en la segunda es está en el tope, en la cima, y entra en la decadencia.
Y entra en la decadencia y no lo
todo esto acompañado por su equipo de noticias, digamos. Él es el presentador. Está
como que Santo Biasati haga una película.
Sí, mucho más gracioso que Santo Biasati.
Dicen que es muy gracioso Santo Biasati fuera de cámara.
No creo que tan gracioso como
él. Bueno, no, es imposible.
Steve Carell es el presentador del clima.
Paul Rudd es de deportes. El otro es deportes.
Paul Rudd es el de... Paul Rudd hace... como noticias generales, como noticias del... y después el que hace deportes, no me acuerdo.
De hecho, no tengo el nombre del actor.
Después, no me acuerdo. Eso siempre es él acompañado de su equipo. Y en la segunda película, en la segunda película, se como que aparece una gran cadena de noticias que la ponen como si fuese la CNN hoy,
sí.
Como cuando viene aparece CNN, y los contratan a ellos como para hacer un programa a las 2 de la mañana. Y empieza a hacer como que inventan el formato de cuando los, ¿viste esas, cuando muestran las persecuciones de los autos?
Sí, sí, sí. Sí.
Y ellos roban, relatando lo que pasa, y como que empieza a hacer un boom, y pasa a ser en la noticia de un segundo, y empiezan a hacer esas boludeces. Es excelente, es muy graciosa.
Son muy graciosos.
Will Ferrell es un tipo que...
Cuando se queda ciego es...
Me hace reír mucho Will Ferrell.
Por Dios.
Recomiendo, para reírse un rato de Will Ferrell también, Casa de mi Padre.
Que habla en español,
Will Ferrell es un tipo que tiene una obsesión con el español. Y le encanta. Vos fíjate que todos los personajes siempre hay algo de que hablen en español.
Sí.
Y Casa de mi Padre es una película que él hace, produce todo. Todo en español, él habla en español, no se entiende nada, habla como el culo, pero es espectacular, la verdad, es muy graciosa.
Me estoy dando cuenta de una cosa y que dejé afuera una película.
No me
digas. Sin creer, pero la vamos a poner acá, porque va bien. Va a ser el 4 bis.
¿Cuál?
Puesto número 4 bis, no es me... Step Brothers.
No.
Dejé afuera Step Brothers,
no te
la tenía, la
gran
tenía
error.
Bueno, la tenía en la lista, vos sabés, pero es difícil hacer un top 10.
Sí.
Un top 10. Y se me dejó afuera. Bueno, Step 4 Brothers, bis son
Step
11.
Brothers.
4 bis, Step Brothers.
Step Brothers es una película también de Will Ferrell. ¿Cómo se llama el otro actor?
John C. Reilly.
John C. Reilly. Son también, la historia son dos hermanastros, se llama la película, Step Brothers. Son dos...
Dos nerds de 40 años.
Dos tipos de 40 años que viven con los padres. Los padres se juntan y se conocen ellos y son como... Nada, véanla, es espectacular.
Es muy buena la película porque son dos personajes de 40 que no laburan, no hacen nada de su vida. Lo único que se dedican es a jugar con muñequitos, a tocar la batería,
sí.
A jugar videojuegos.
Hacen karate, como que ellos piensan que hacen kung fu. Es espectacular, la verdad.
Genial. 4 bis, perdón por haberme olvidado de esta película, pero.
No, estuviste mal, pero bueno.
Bueno, pará, me acordé por lo menos que no estaba en el top 10.
Sí.
Puesto número 3 del año 2001, que debe ser la película más vieja de todas, Zoolander. Zoolander, una película que dirige, guiona y produce Ben Stiller, hace todo.
Y hace todo bien en esa
hace
película.
Todo bien. Está Ben Stiller, Owen Wilson haciendo de Hansel. Will Ferrell, que repite un
Mugatu.
Mugatu, que es un personaje fabuloso, Mugatu.
Sí,
y
sí,
está
sí.
Jerry Stiller, que hace del productor de modas, competencia Mugatu, que en la realidad es el padre de Ben Stiller.
Ah, el viejo ese sí.
Jerry Stiller es el padre de Ben Stiller.
No sabía. ¿Viste? Muy buena película, Ben Stiller. Muy buena película
de
Zoolander.
La deben haber visto todos,
sí, sí,
que no
sí.
Vio Zoolander, apagaste
no.
Podcast y andate a dormir,
sí,
maestro,
sí.
Porque trata de la historia de un supermodelo.
Es espectacular.
Y que es un estúpido. Es proporcional, la belleza es proporcional.
Digamos que va a estrenarse Zoolander 2 dentro de poco tiempo. También, una película que viene prometiendo, estuvieron hace poco en un desfile.
Sí, en París para promocionar.
En París para promocionar y se al final. Y está muestra hoy un videito de un chabón que está volviendo a ver estilo de desfilar. El pibe está filmando y Ben Stiller le saca el teléfono
y sí.
Se enfoca y hace como
tira
el Magnum. Tira unos Magnum.
Sí, sí,
y le devuelve el teléfono.
Ya no, el Vine debe estar por todos lados.
Sí,
Vine,
sí,
tiene que estar. Bueno, puesto número 3, Zoolander, fabulosa Zoolander. Merece estar más arriba, pero no está más arriba por las dos películas que voy a mencionar en este momento.
A
puesto
ver.
Número 2, del año 2005, no voy a decir el título. Dirige Judd Apatow, guiona Judd Apatow y Steve Carell. La película la protagoniza Steve Carell, Stan Seth Rogen, Paul Rudd y Catherine Keener. La película es Virgen a los 40, nada más que eso.
Sí. Virgen a los 40 es una gran película de humor. Gran película. A ver, el título dice todo lo que
es
la historia.
Es un tipo de 40 años que su vida se dedica... Es muy parecida en cierto punto a Step Brothers. O sea, porque el protagonista es un ñoño que junta muñecos.
Sí, a ver.
No quiero decir... Yo tengo algunos muñecos.
Sí, yo también. No,
no me consigo
el tipo,
niños,
el tipo es...
Tiene 40 años
y a ver, vive solo, es un tipo que trabaja, no como Step Brothers, pero sí, es un chabón que es virgen y cumple 40 años y es virgen. Y
entonces, a más tiempo que pasa, más difícil se le hace dejar esa virginidad.
Y la idea que tiene sus compañeros de trabajo es hacer que pierda la virginidad.
Cuando se entera, cuando hace la comparación de tocar un pecho, tocar una teta con una bolsa de arena, y sus amigos lo miran como diciendo, pará,
sí,
vos sos virgen porque no es eso, no se siente así. Y a partir de ahí, bueno.
Es una gran película. Hasta ahora todas muy recomendables.
Ya te imaginás el puesto número uno.
Si el puesto número uno, lo siento. Es obvio, lo siento en mi corazón.
Si yo no te doy ese puesto número uno, me te voy. Rompo el corazón.
Me voy, dejo este podcast, renuncio.
El puesto número uno.
De pie, por
sin
favor.
Sin más ni menos, sí, de pie todos. Si vos estás escuchando esto, parate. Es como cuando Goku hace a la Genkidama, te tenés que parar.
¿Entendés? Sí, darle energía.
Super cool. Superbad, como quieras llamarla. Película de 2007.
Nunca supe cómo se llamaba, si Supercool o Superbad.
Creo que es super cool y acá vino como Superbad, me parece.
Es una gran película. Yo que esta película
la. Es nuestra adolescencia, es conseguir alcohol ilegalmente, conseguir alcohol con documento trucho. Es el ir a la fiesta, cómo me levanto esta mina. Me dijo que traiga el alcohol, lo tengo que llevar, si no quedo como el culo, soy el alma de la fiesta. Eso es super cool.
Esa película encuentra a tres tipos, o a dos, yo por lo menos.
Son dos amigos, son dos
no,
los protagonistas.
No, sí, son tres, McLovin entra también.
Pero los dos amigos son ellos.
A ver, y dos personajes o dos actores que después seguí y que hoy en día me hacen reír mucho, que son Jonah Hill y Michael Cera.
Bueno, completo el elenco, está Seth Rogen y Chris Mills Please, que es McLovin, personaje... Increíble.
Sí, increíble McLovin, es una cosa increíble. La película, a ver, la trama no tiene sentido explicarla, no hay trama.
La trama es esta, son tres amigos
que quieren ir a una fiesta y tienen que llevar el alcohol y son menores de edad.
Porque uno consigue un documento trucho, que se llama McLovin el documento trucho, bueno. Y la película va de... La amistad entre estos tres que son les hacen bullying en el colegio no son muy sí, no son sí, de son, los populares, son de
son
los
más los más perdedores.
Y tienen que llevar el alcohol a la fiesta. Y la idea de la película es su viaje.
Sí, desde salen del colegio, van a comprar, se cambian, van a la fiesta. Esa es toda la película.
Pero la película, quizás yendo un poco más profundo, trata también de la amistad, hay una relación más fuerte entre ellos.
Y tiene un humor... Muy bueno, y es un humor que particularmente nosotros, o a mí, nos encontró en el momento, la vimos en el momento justo.
¿Qué es el humor que de todas estas películas? ¿Por qué es el humor de Jude Apatow, de Seth Rogen, de Evan Goldberg? Si vos te fijás del top 10, en 8 películas aparece alguno de estos nombres.
Sí.
Porque tiene una línea de hacer guiones y hacer películas.
De un humor, así. Sí. Que a mí me gusta mucho, la verdad.
Así que, sí, super cool es la película del año... De la última década de comedia.
Para nosotros.
Bueno, quizás.
Porque para alguno que venga a decir, no, esta es mejor, qué sé yo. No sé.
Quizás hay otras que son mejores.
En nuestro ranking coincido cool. En gran cantidad con tu ranking. Hay cosas que no, cosas así. Pero por lo menos en el top 3.
En el top 3.
Te banco.
El bonus track. El bonus track, las puse en bonus track porque no. Me parece que no son puramente comedias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si vos me decís que son comedias, yo te saco otras dos películas y las pongo. Una es Escuela de Rock.
Sí.
Del año 2003, de Richard Linklater. Con Jack Black. Y yo, Joan Cusack, que es la hermana de John Cusack. Los padres bastante boludos, porque le ponen John al pibe y Joan, no sé cómo se pronuncia en inglés, a la hermana. Decidiste poner
Marta.
Marta, claro. Marta. Marta Cusack. La película va de un profesor que en realidad no es profesor, es un músico que se queda sin laburo y
pega un secuela.
Se hace pasar por profesor señor Schnidley
para hacer una suplencia.
Y le enseña música a un grado de un colegio. Y la película, bueno, termina siendo una gran banda porque son todos artistas de conservatorio, son todos pibitos.
Sí, que muy talentosos. Pero...
talentosas. Y este pibe, Jack Black, viene y dice: ustedes tocan muy bien, pero vamos a hacer rock.
Claro.
Tiene el final, me parece que es muy bueno, el concierto que dan al final.
Está muy bueno.
Pero no sé si es una comedia.
No sé si es comedia.
Para reírte a carcajadas. Entonces es el motivo por el cual no la puse.
Está bien.
La segunda, que es una comedia dramática, tiene escenas de comedia, tiene escenas que te hacen llorar. Que 50-50.
Te iba a decir esa justamente.
50-50, que están Joseph Gordon-Levitt, el casi Robin de la última de Christopher Nolan, de la última de Batman.
Y Seth Rogen.
La película es la historia de un pibe que le agarra cáncer. Y bueno, cómo va viviendo su vida desde que se entera que tiene cáncer hasta que es operado de la misma enfermedad. Y bueno.
Tiene momentos muy dramáticos,
tiene
muy
momentos
tristes,
que realmente son bajón. El final. El momento de la operación, no estoy spoileando nada, la sinopsis lo dice, es muy golpe bajo.
Sí,
más
sí.
allá de lo que pase,
Y tiene después también todo su transcurso de humor, que qué sé yo.
Sí, Seth Rogen con la afeitadora. Bueno, tiene.
Sí, tiene momentos.
Tiene escenas para cortar todo el dramatismo que tiene la película, porque realmente me parece es una. Sí, es dramática y con tintes de comedia.
Perfecto, esa me gustó.
Ahí cerramos el top de comedias. Quizás en algún momento traeré algún otro top 10 de otro género de películas.
Lo que me gusta de los top, de los top 5, de los listados. Son muy polémicos, entonces son muy, me gusta debatirlos.
Sí.
Pero sí, me gustó mucho tu top 10, te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Super cool, es una gran película. De toda esta lista de películas que nombró.
Sin dudas es la. Es
vea, y vean, yo les decía que las vean todas, son 10 películas. Más que las que deben haber visto serán 6 películas por ver, o 5.
Bueno,
o
2
o ninguna.
Vamos a repetir, si querés participar del sorteo por las 3 temporadas de Sherlock, le das me gusta a la página del Séptimo Podcast, facebook.com/séptimo podcast, y compartís este episodio que estás escuchando desde el link de SoundCloud.
Repetimos, para participar por los DVD de Sherlock, entras a la página, buscas como el Séptimo Podcast o facebook.com/séptimo podcast, de ahí vas a le vas a poner me gusta a la página, y aparte de eso vas a compartir el episodio este, episodio 4, del link de SoundCloud. ¿Está bien? En base a eso nosotros podemos hacer el sorteo por las tres temporadas. Andá a ver quién te sortea eso.
Ni en la metro te dan estas premisas.
Tres temporadas.
Ni en la metro.
Así que fíjense.
Bueno, hasta acá hemos llegado.
Acuérdense de anotarse para la promo. Y bueno, nos vamos a estar viendo la semana que viene en el próximo podcast, si así Dios y la fuerza lo permiten.
Un gusto, compañero.
Nos vemos. Muchas gracias por tanto.
Adiós.
Nos vemos. Suerte. Muchas gracias por escucharnos. Show acting, I show you like them style.